Juan capítulo 17, versículos del 11 al 15, nos dice la Escritura: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos pasar por alto en esta oración que el Señor está haciendo la atención especial que el Señor manifiesta hacia su pueblo. La atención especial. Si fuéramos completamente conscientes de la preocupación que el Señor tiene por nosotros, nuestros problemas se resolverían en un instante. Si fuéramos conscientes del cuidado que continuamente tiene. Dice en el versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Cuando nuestro Padre envió a su Hijo al mundo, lo hizo para revelar el nombre de Dios. Y el nombre es la revelación de la persona y el carácter que esa persona tiene. Es un nombre que contiene toda la revelación de lo que Dios es. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:12 se da un nombre a los creyentes de Cristo que nadie más conoce, un nombre nuevo. Esto significa que el cristiano debe tener un conocimiento y un entendimiento de Dios del que no disfruta el resto de la gente. Y la oración de nuestro Señor es que estos cristianos sean guardados en ese conocimiento, que sigan creciendo en entendimiento sobre las implicaciones del nombre de Dios y el beneficio que ese nombre y todos sus atributos suponen para nosotros. Entre otras muchas cosas, Dios se presenta como el protector de su pueblo y hace aquí dos afirmaciones en el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. En algunas versiones hay una diferencia entre los dos términos de guardar que utiliza aquí nuestro Señor. Habla de los protegía y los guardaba. ¿Qué es lo que hace un pastor con sus ovejas? Guardarlas implica vigilarlas, implica velar por ellas continuamente, implica cuidarlas cuando están en el campo para que no se pierdan ni se extravíen, implica procurarles un buen alimento y a la vez las protege. Y esto implica defenderlas de los ataques del enemigo, asegurarse de que el enemigo no daña a las ovejas. Así que encontramos que nuestro Señor no solo está orando y asegurándonos que nos protege, sino también que nos guarda. Nos protege y nos guarda. No solo se preocupa de los ataques que recibimos, sino que también nos preserva y vela por nosotros continuamente. Le preocupa nuestro bienestar. El Dios eterno se preocupa del bienestar de su pueblo. El apóstol Pedro coincide con el Señor cuando dice: porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, vosotros que estabais descarriados. Así que encontramos en Cristo el sentido no solamente de la salvación, sino también de su cuidado pastoral y de su protección. En estos versículos el Señor afirma que ha protegido y ha preservado a sus discípulos. Los ha protegido y los ha preservado. Pero también añade que los va a dejar y le ruega al Padre que los proteja y los guarde como Él lo ha hecho. La pregunta que viene inmediatamente después es: ¿cómo y cuándo el Señor protegió y guardó a sus discípulos? ¿En qué casos el Señor protegió y guardó a sus discípulos? ¿De qué los defendió? Debemos analizar los hechos y veremos que esto de proteger y cuidar a sus discípulos estaba ocurriendo mientras que el Señor estaba enseñando a sus discípulos. En la enseñanza. El Señor les instruyó acerca de la persona de Dios, de la relación que debemos tener con Él y de cómo debemos vivir en este mundo. De esta manera el Señor los estaba cuidando y protegiendo. Cuando leemos el Sermón del Monte nos encontramos con todo un despliegue inmenso de enseñanza que abarca todas las áreas de la vida. Les enseñó acerca del mundo, les enseñó acerca de la manera en que astutamente se infiltra el mundo en la vida y hace cambiar a los creyentes de su verdadera manera de pensar y de vivir. Les habló con respecto a los enemigos del hombre, les habló respecto al diablo, a la carne y al pecado, les advirtió que estuvieran atentos de sus ataques. Por lo tanto, la enseñanza fue fundamental para prevenir a sus discípulos de todos los ataques que iban a sufrir en este mundo. Pero no solo eso, sino que cuando leemos los evangelios comprobamos la cantidad de tiempo que invirtió nuestro Señor en advertir a sus discípulos de todos estos asuntos. La cantidad de tiempo que invirtió. Nos sorprende la ligereza con que las sectas que se llaman cristianas afirman que cuando Cristo entra en tu vida, todo irá bien en tu vida. Ganarás más dinero, todos tus problemas desaparecerán, te subirán el sueldo, tendrás todo lo que necesites al alcance de tu mano, mientras que las Escrituras y el mismo Señor enseñan precisamente lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. El Señor avisó constantemente de las dificultades y los peligros de ser cristiano. Recordaréis cuando los discípulos fueron a predicar y volvieron llenos de alegría diciendo, es un texto que aparece en Lucas 10, 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué contentos venimos! Aún los demonios se nos sujetan. Y el Señor les respondió, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos de esto, porque esto es lo importante. El Señor sabía a lo que se exponía en su vida, a lo que se exponían las vidas de los discípulos. Y esa euforia podía hacerles creer que todo lo que a ellos se les antojase sería tal que así. Si se nos someten los demonios, imagínate por todo lo demás que vayamos haciendo, todo lo que podremos hacer. Y el Señor les advierte de que las cosas no son así, de que cuidado con la euforia. Las cosas no son así. De hecho, casi todos ellos, excepto Juan, murieron de una manera cruel. Ninguno de ellos, excepto Juan, murió de forma natural, ninguno de los apóstoles. Si no hubieran sido advertidos de lo difícil del camino, habrían creído que estaban siendo engañados. ¿Por qué razón se le tendrían que someter los demonios y resulta que los hombres no les someten? O mejor dicho, resulta que los hombres no son sometidos. Y esos mismos hombres acaban con ellos. ¿No tenían el poder de someter demonios? Y resulta que los hombres no se someten a su voluntad. Por lo tanto, vemos que las cosas no les cuadrarían si el Señor no les hubiera enseñado de qué manera las dificultades del camino eran inmensas. Lo importante, les dice el Señor, y así les lanza una severa advertencia, no es que se os sujeten los demonios, sino que lo verdadero es la salvación que tenéis y que nadie os puede quitar. Regocijaos en la salvación. También encontramos al Señor preservando a su pueblo mediante las reprensiones y mediante la disciplina. Cuando uno tiene falta de discernimiento, cuando uno tiene falta de formación, cuando uno tiene falta de conocimiento, puede acarrear un grave daño al testimonio y a la fe. Por lo tanto, es necesaria la disciplina. Una de las medidas que la Iglesia, que Dios ha dotado a la Iglesia, es con la disciplina. Cuando uno empieza a enseñar, y desde el púlpito se están enseñando doctrinas que tienen aplicación a la vida, y los hermanos no acaban de ver cómo se aplica, viene entonces la medicina correctiva. Es decir, hay que aplicar la disciplina para poner en su sitio las cosas que no están en su sitio, después de haber hablado durante mucho tiempo de cuáles son las implicaciones de la palabra de Dios a la vida. Dice la Escritura que el Señor al que ama disciplina. La disciplina tiene el propósito de guardarnos del mal. Ese es el propósito que tiene la disciplina, guardarnos del mal. Cuando somos expuestos a una disciplina o a una amonestación, debemos ver el carácter de Dios para corregir nuestras faltas. Y esto lo hace en muchas ocasiones el pastor, o en casi todas. Así que cuando seas corregido, no saques de tu corazón todo el armamento para atacar al pastor, porque el pastor es un medio. Aplica el discernimiento y mira de qué manera Dios te está hablando a través de los medios de gracia que Él ha dispuesto en medio de su pueblo para corregir el camino, cuando uno no se ha enterado por falta de conocimiento o por desgana de cómo tienen que ser las cosas. Cuando leemos los evangelios, nos encontramos a los discípulos con toda su fragilidad y su tendencia a pecar. No tenían nada de excepcional estos hombres, no eran superhombres, pero fue de ellos de quienes hablaba el Señor en esta oración a su Padre. Está orando por sus discípulos. Él podía afirmar que los había guardado completamente del mal, a pesar de lo que eran como hombres, a pesar de las terribles escenas que vamos a encontrar unas horas después de esta oración, de cómo le abandonaron y de cómo Pedro le negó con maldición y juramento, afirmando que no le conocía absolutamente de nada. El Señor está orando por ellos. Está pidiendo que de la misma manera que Él los ha guardado y los ha protegido en el pasado, que sean guardados y protegidos en el futuro. A pesar de todo esto, el Señor, sabiendo todo lo que iba a pasar y cómo le iban a abandonar, y la traición también, o el carácter agresivo de Pedro, el Señor muestra su carácter compasivo orando por ellos delante de su Padre. Nada ni nadie puede arrebatar de su mano lo que el Padre le dio. Por eso puede decir en esta oración también: y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En estos últimos momentos, estamos en la noche anterior, antes de que fuese a la cruz, el Señor recuerda a Judas, el hijo de perdición. ¿Por qué recuerda el Señor en esta oración a Judas? Si somos precisos en el análisis del versículo y hacemos una buena exégesis, nos encontraremos una cosa curiosa. Fijaos que el versículo no dice, ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición. No dice eso. El término usado es sino el hijo de perdición. Y esto, si somos un poco consecuentes con el lenguaje, veremos que significan dos cosas distintas. Lo que el Señor está diciendo es que a pesar de que Judas era uno de los doce, no es uno de los que el Padre le había dado. A pesar de que es uno de los doce, no es uno de los que el Padre le había dado. Judas no era una excepción entre los apóstoles, no era una excepción. Es una persona que pertenece a otro grupo, el grupo del que el Señor ha estado hablando en los versículos anteriores, cuando ha dicho: no te ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y veíamos cómo el Señor hace aquí dos grupos que engloban a todo el mundo. Está por una parte el mundo y por otra parte los que me diste. Hay dos grupos definidos. Judas no se perdió como una excepción, sino con toda intención. No era una excepción. Fue así con toda intención. El Señor concentra a los seres humanos en dos grupos: los que me diste y el mundo. Por los que me diste es por aquellos por los que ora. Y respecto al mundo, no ora en absoluto. Cero oración por el mundo. Y Judas pertenecía a este último grupo, al mundo. Por lo tanto, no ora por Judas. Como en muchas iglesias se creen tan santos y más sabios que Dios, oran por todo el mundo, incluso por los peores blasfemos. Pero esto es una indicación de que no debemos orar por todo el mundo. Si nuestro Señor hubiera dicho: los guardé a todos excepto a Judas, eso implicaría que no había podido guardar a todos. Habría habido una excepción en ese todos. Pero lo que el Señor dice es: ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, porque formaba parte de otro grupo. Pero de los que me diste, ninguno se perdió. Y por lo tanto está diciendo que de estos hombres que le han acompañado, ha guardado a todos. Pero había otro hombre distinto en ese grupo al cual no pertenecía. Y este hombre era Judas. Esto es importante que lo maticemos, porque esto resalta y prueba la doctrina de la elección. Hasta entre los doce la elección se manifiesta. Una y otra vez se nos anuncia en las Escrituras que Judas no era parte del verdadero grupo. Judas nunca nació de nuevo, nunca. Y las evidencias en su vida, de ahí que tengamos que analizar la trayectoria de su vida, como veíamos cuando estudiábamos el autoexamen, la trayectoria de su vida deja una pauta de conducta permanente. Sustraía dinero de la bolsa común que tenían los discípulos. Era ladrón. Ninguna de las enseñanzas de Cristo le afectó en su vida, ninguna. Siguió su conducta habitual, como antes de haberse unido al grupo. Anteriormente ya se había hablado de él. En Juan 6:68 le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde a Pedro: ¿No os he escogido ya vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Es decir, había cogido a Judas con toda intencionalidad. Hablaba de Judas Iscariote, dice el versículo 67, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. No era una excepción, era uno dentro de los 12 que formaba un grupo aparte, los del mundo. ¿Por qué razón sale este asunto de Judas en esta oración? Los discípulos están escuchando la oración, es una oración audible, ellos están escuchando la oración. El Señor está señalando a Judas, mientras que a la vez está glorificando al Padre, porque es así como empieza la oración. Glorifica al Padre. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué saca aquí a Judas en el contexto de la glorificación de su Padre? Porque se cumple exactamente la voluntad de Dios en el hecho de que todos los que le fueron dados al Hijo serán guardados y preservados. Esta es la gloria de Dios, que todos los que han sido dados al Hijo serán guardados y preservados. Y Judas no era parte de ese grupo. Cristo está orando por esto, pero Judas no está incluido en esta oración, en lo que respecta a la salvación. Y esto es lo que el Señor les está haciendo saber a sus discípulos. Les está haciendo saber. Por otra parte, el Señor desea que los discípulos sepan también y de antemano lo que va a suceder al cabo de unas horas. Estamos en los momentos finales de la vida de nuestro Señor. Un día después ya estará muerto. El Señor, por tanto, les pone sobre aviso para que no se sorprendan de lo que va a ocurrir. Somos un grupo de 12, aparentemente unidos. Y hay algo terrible que dentro de ese grupo va a ocurrir. El Señor les está avisando, les está guardando, les está protegiendo y les está dando la información. Esto es una nueva prueba de protección para sus escogidos. Es por esto por lo que está orando el Señor. Les está protegiendo, les está guardando y les está abriendo la vista hacia lo que va a ocurrir de forma inminente. Dice el Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Así que el Señor prepara sus corazones para cuando se desvele realmente quién es Judas, para que no sea un tropiezo para ellos. Aunque el Señor sabe quién es Judas, el resto de los 11 lo desconoce por completo. Lo desconocen por completo. El Señor habló anteriormente de este asunto, pero ellos no entendieron nada de lo que estaba diciendo. Y ahora vuelve a afirmarlo para que tengan la certeza de lo que va a suceder y no les sorprenda la situación violenta que se va a generar. Uno de ellos, que anduvo con el Señor durante 3 años y medio, que vio sus milagros junto con el resto, que oyó sus predicaciones, que vio su misericordia y su amor para con los hombres, que vio su justicia y su poder y su ira, uno de los que ha estado con ellos tan íntimamente conviviendo, no es que lo iba a abandonar, es que lo iba a traicionar. Lo iba a entregar a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote y al resto de sacerdotes, lo iba a entregar al Sanedrín, y iba a llevarlo a la muerte. Por otra parte, el Señor también está mostrándole su divinidad. Él ya lo había profetizado anteriormente. En Juan 13:26 respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que tienes que hacer, hazlo ya. Así que como el Dios encarnado, que gobierna sobre el universo, nada de lo que ocurre es por casualidad. Él gobierna sobre todas las cosas. Así que les recuerda que no solamente les está anticipando lo que va a ocurrir, sino que es el cumplimiento también de la Escritura, de lo que Dios ha revelado a lo largo de las Escrituras. Ya se había hablado de Judas por los profetas, tanto en el Salmo 41 como en el Salmo 109 que leíamos al principio. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor, Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Exactamente eso es lo que ocurrió con Judas. Y en la vida del Señor encontramos que su base y fundamento es las Escrituras. El Señor empieza a traernos información acerca de las Escrituras. Ni siquiera siendo el Dios encarnado, dice nada por sí mismo, sino que trae las Escrituras. Y es lo que hacen también el resto de apóstoles cuando empiezan a escribir las cartas y a enseñar a las iglesias. Traen las Escrituras. Las Escrituras para ellos era el Antiguo Testamento. Y empiezan a exponer el Antiguo Testamento, empiezan a aplicar las enseñanzas del Antiguo Testamento y empiezan a ver las conexiones que hay entre el Antiguo Testamento y la Iglesia, cómo empieza a desarrollarse, cómo empieza a vivir y cómo esto afecta a todos nosotros. Así que aquí encontramos un retrato de la diferente situación en que se encuentra el hombre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Con lo cual lo que está diciendo el Señor es que no todos son salvos, porque si no, rogaría por todo el mundo. Pero no ruega por todo el mundo, ruega por su pueblo. La diferencia entre el término que usa el Señor cuando se refiere a ellos y al mundo es la diferencia que hay entre los once y Judas. Ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ruego por los once, no ruego por Judas. Es lo que está diciendo. Y esto nos enseña que es posible pertenecer al círculo más cercano, estar metido en todo lo que tiene que ver con la iglesia y con las cosas religiosas y perderse. Porque esto es lo que le ocurrió a Judas. Pertenecer a la membresía de una iglesia o creerse cristiano no es una garantía de nada, de nada. De ahí que hemos estado exponiendo la necesidad del autoexamen. De ahí que hemos estado dando esta miniserie para que veamos exactamente cuál es nuestra situación. El hecho de que me interesen los asuntos de la Biblia, el hecho de que me interesen los asuntos de la Iglesia, no indica en absoluto que sea un cristiano. En absoluto. La pauta de conducta que vemos en Judas manifiesta esta situación en su corazón. Estaba dominado y controlado por sus pasiones. Sus pasiones. ¿Cuál era su pasión? Era un avaricioso, era un codicioso, era un ladrón. Esa era su motivación. Estaba ciego para ver la verdad y por lo tanto no tenía esa verdad impacto en su vida. Y esto nos muestra una clara evidencia. Cuando una persona es amonestada una y otra vez, cuando es expuesta a la enseñanza bíblica una y otra vez y no hace ningún progreso, cuando no manifiesta ningún cambio, cuando no se evidencia ningún tipo de avance, estamos hablando de que esa persona, por mucho que hable, por muy buenas palabras religiosas que tenga, por mucho enfoque o mucha aparente doctrina que nos intente explicar, esa persona está completamente muerta. Porque la evidencia se nota en la vida, en cómo andamos, no en lo que hablamos, que también es importante, pero se nota en si andamos, en si progresamos. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que se sienta delante del Dios encarnado para escuchar la verdad de sus labios. ¿Qué mejor maestro uno podría soñar tener que el Hijo de Dios, enseñándonos la palabra de Dios? Este hombre tuvo ese privilegio, estar delante del Hijo de Dios, escuchando su palabra. Pero fue incapaz de recibirla. Escucha las palabras, pero no capta el mensaje. No ve cuáles son las aplicaciones para su vida. No ve qué cosas hay que cambiar del corazón. No ve absolutamente nada que le lleve a dar un giro radical a su situación. Se abstiene de aplicar las enseñanzas, como si no fueran para él, como si fueran para el resto. Las enseñanzas pasan, por tanto, desapercibidas delante de él. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra? Que está muerto. Porque si estuviera vivo, o andaría más deprisa o más despacio, pero se vería un progreso. En el caso de Judas no hay ningún progreso. Está muerto completamente. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la razón de que la iglesia esté en la situación de calamidad en la que se encuentra? Y que nos quedamos sorprendidos cuando vemos cómo se mueve la iglesia en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que hacen la multitud de iglesias que nos rodean? ¿Cuál es la razón de que la iglesia esté en esta situación de calamidad? Pues tenemos que decir que tristemente la gran mayoría de los que están integrados en las iglesias no son creyentes. Por eso está así la iglesia. Si fueran creyentes, si fueran verdaderos hijos de Dios, escucharían la palabra de Dios y pondrían por obra la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, aunque la llevan mucho en la mano, no les importa en absoluto, porque cambian todo cuanto les place de la palabra de Dios para adoptarla, para moldarla a sus gustos, a sus preferencias, a sus intereses o a las modas sociales, tal y como hicieron durante tantos siglos los israelitas. Es decir, la historia se repite exactamente igual, exactamente igual. Hay muchas personas que tienen grandes motivos personales para estar en una iglesia, sobre todo si es grande. Tienen grandes motivos personales, porque ahí pueden satisfacer sus instintos más bajos, que de otra manera no podrían. Quieren ciertas cosas y creen que la religión puede proporcionarles ciertas cosas porque te da pie para hacer lo que en otros sitios no te dejarían hacer. Pero en la religión sí. Esa era la situación de Judas. El verdadero cristiano se acerca con un espíritu enseñable a la palabra de Dios, con un espíritu enseñable. Se acerca con hambre y sed de justicia. Se acerca suplicando el perdón y la misericordia de Dios. Considera sus caminos y clama pidiendo la ayuda para que Dios transforme su vida y le otorgue el perdón de sus pecados por la sangre de Cristo. Pero Judas nunca hizo esto. Jamás hizo esto. Tenía su propia meta. Tenía sus propios intereses. El estar en un grupo de discípulos le ayudó a satisfacer su egoísmo, alimentó su vanidad, porque eso es únicamente lo que estaba buscando: satisfacer sus instintos más bajos, su codicia, su egoísmo, su vanidad. Fijaos la escena que se desarrolla cuando María toma el perfume de nardos, que era de mucho precio, para ponerlos a los pies del Señor. Es un texto que aparece en Juan capítulo 12, versículo 4. María rompe ese frasco de perfume puro para ponerlo a los pies del Señor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Caramba, ¿por qué estamos aquí tirando el dinero? Y encontramos un gran contraste entre la conducta de María, que se gasta un dineral para el Señor, y la conducta de Judas. Fijaos que María dio todo lo que estaba al alcance de su mano, 300 denarios, era el salario de un año de trabajo, 300 denarios, para pagar el perfume de nardo puro y ponerlo a los pies del Señor. Pero en Judas vemos que vendió a Cristo por 30 monedas de plata, lo que al cambio del salario podría ser un mes de salario. Eso es lo que Cristo valía para Judas, el trabajo de un mes. Fijaos que María saca de su dinero para darlo a Cristo, y Judas solamente estaba pensando en cómo coger el dinero de la bolsa de Cristo para él. ¡Qué diferencia tan notable! Ella era una verdadera adoradora. Por eso hizo lo que hizo y puso todo lo que estaba al alcance de su mano para servir a su Señor y honrarle de esa manera. Y Judas hizo lo que hizo porque era un auténtico ladrón. Sabía que si ese dinero iba a la bolsa, él, evidentemente, como era su pauta de conducta, de esos 300 denarios podría coger lo que le fuera necesario. María, fijaos que atrae la atención de todos a Cristo, le está ungiendo. Y Judas lleva los pensamientos de todos a los pobres. A los pobres. Fijaos en el carácter de uno y de otro. Y vamos a compararlo con el carácter que tiene que tener una iglesia. Una iglesia que trabaja para Cristo está en su lugar y tiene el propósito de ser de influencia, primero para el crecimiento de los creyentes y después de influencia en el mundo donde Dios la ha puesto. Pero una iglesia que no es de Cristo es influenciada por el mundo y pretende obtener del mundo su enaltecimiento y su posición social. Una iglesia de Cristo viene en su día santo para alabar a Cristo y para ser edificada en espíritu y en verdad. Una iglesia falsa viene a adorarse a sí misma, viene a sentirse bien consigo misma, viene a pasar lo más entretenido posible su tiempo y viene a satisfacerse a sí misma en todo lo que pueda. Una iglesia verdadera pone a Cristo en su lugar, donde la predicación ocupa una posición preeminente, donde la predicación dispone de la mayor parte del tiempo, porque es la enseñanza que tiene que ser recibida por el pueblo de Dios. Una iglesia que no es de Cristo pone su principal atención en los pobres, en las obras de carácter social. Y hoy es un día para saber cómo tenemos que alimentar a los pobrecitos del África profunda y cómo vamos a organizar nuestros sistemas de trabajo para que los alimentos le lleguen a los que viven en el África profunda. Y si puede, que el dinero no lo tenga que poner ninguno de los que son miembros. No, no, que lo ponga el Estado. Nosotros cogemos el dinero del Estado y lo enviamos. ¿Y cuál es el sacrificio que la Iglesia está haciendo? Lo único que está haciendo es que administra un dinero que le dan gratis para dárselo a los supuestos pobres gratis. Pero se abstiene realmente del sacrificio que eso implica. Se lo dan y lo entrega. Y mientras tanto, ocurre también como ocurría con Judas. Algo se queda en la bolsa, porque hay que pagar ciertas cosas, entre otros algún que otro salario. Cuando una iglesia llega a preocuparse más de los asuntos de carácter social que de la predicación del Evangelio, cuando se preocupa más de todo lo que tiene que ver con los pobres, entre comillas, con la enseñanza y edificación del pueblo de Dios, estamos hablando de que eso es una iglesia apóstata. Es una iglesia apóstata. Ha perdido el rumbo, ha perdido su camino, sigue las pisadas de Judas. Y desde luego no va a dudar ni un momento en vender a Cristo a cambio de un reconocimiento público y de una influencia social. Esto es lo que están haciendo las iglesias de nuestros días. Venden a Cristo a cambio de ser aceptados públicamente y socialmente por el entorno que nos ha tocado vivir. Es muy triste tener que decir estas cosas, pero este es el carácter de Judas, y tristemente es el carácter de muchísimas iglesias. Tienen el carácter de Judas. Judas buscó ocultar su codicia bajo el manto de la caridad. Se puso a sí mismo como amigo de los pobres. ¿Quién se va a meter con alguien que es amigo de los pobres? Cuando en realidad su alma y su corazón estaban dominados por la codicia. Lo que él quería estaba en la bolsa común, de la cual sustraía dinero para comprar sus propiedades, como se especifica en el libro de Hechos. Así que aquí tenemos a un hombre ruin, a un hombre mezquino, a un hombre avaricioso, a un hombre dominado por la codicia, que vende a su maestro, con quien ha estado durante más de 3 años conviviendo, a quien ha estado robándole dinero durante todo ese tiempo, y finalmente lo vende por el salario de un mes. ¿Qué poco valía Cristo para Judas? ¿Qué poco? ¿Y qué poco vale Cristo para las falsas iglesias? ¿Qué poco vale Cristo? Pero para el verdadero creyente, Cristo es su todo. Es su todo. Y aquí vemos a Cristo orando a su Padre para protegernos y para guardarnos. ¿Y cómo lo hace? A través de la enseñanza, a través de las advertencias, a través de las amonestaciones, tal y como lo hizo con sus discípulos. Él nos ha dado su palabra para que encontremos aliento en medio de la prueba, consuelo en medio de la aflicción. Nos ha dado los medios de gracia para advertirnos, para enseñarnos, para edificarnos, para hacernos crecer en gracia, para que podamos conocer cómo actúa Él en medio de los tiempos y que podamos comprobar cuando miramos hacia atrás cómo hasta aquí nos ayudó el Señor. Si miramos hacia atrás, lo comprobamos. Con su paciencia infinita, con su gran misericordia, con su gracia abundante, cómo cada día cuida nuestros pasos, cómo nos pone en el camino recto, cómo nos corrige, cómo nos disciplina, cómo nos sustenta, cómo nos enseña a descansar en Él, de la misma manera que un niño descansa en los brazos de su padre. Dice el libro de Proverbios, cuando te acuestes, capítulo 3, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Y todo esto viene en el contexto de guarda la ley y el consejo. Obedece a Dios, sométete a sus enseñanzas, porque te va a guiar, te va a cuidar, te va a proteger. Así que encontramos como nuestro Salvador oró para que la palabra de Dios fuera eficaz en medio de su pueblo. Ruego por los que me diste. A los que me diste, yo los guardé. A esos. Exclusivamente a esos. Y a nadie más que a esos. Y esto nos enseña también que el Señor está rogando por nosotros. Rogó por sus discípulos, aquellos que el Padre le había dado. Y por extensión, está orando por todos aquellos que el Padre le ha dado. Por todos. Está atendiendo nuestra necesidad también. Lo hizo en el pasado, lo hace hoy y sin duda lo hará mañana. Por medio de su Espíritu, quien a través de los medios de gracia nos va a seguir consolando, nos va a seguir sustentando, nos va a seguir amonestando, nos va a seguir guiando y nos va a seguir alimentando. Todo esto lo va a hacer Dios por medio de Cristo, por medio de su Espíritu para nosotros. No nos olvidemos de que nuestro Salvador está muy atento a nuestras necesidades, muy atento, que no se olvida de ninguno de nosotros. Como dice en el libro de Isaías, vuestros nombres están esculpidos en la palma de mis manos. Y todos sabemos lo que tiene Cristo en las palmas de sus manos. Aquellos clavos que le atravesaron, por los cuales tuvo que morir y entregarse a la muerte para que nosotros, que deberíamos haber muerto y haber sido condenados, obtuviéramos por su muerte la vida. Por lo tanto, si Cristo hizo todo eso para rescatarnos de la condenación, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Estamos en las manos de Dios, protegidos y amados por el Dios que creó los cielos y la tierra. Así que, qué gran privilegio ser contados entre aquellos por los cuales Cristo oró. Yo ruego por ellos, por nosotros. Vamos a terminar en oración.